Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí, le saluda nuevamente Amado Gil en este programa aquí en Radio Martí. Vamos a pasar a Santiago de Cuba. Allí la policía política cubana continúa asaltando residencias particulares que son sedes de distintos proyectos de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, este grupo de la oposición interna. Según ha trascendido, han informado los propios miembros de la UMPACU, más de 200 activistas de esta organización opositora han sido detenidos en los últimos días. Pero me parece también lo más importante y justo de reconocer que pese a estos golpes represivos, la UMPACU continúa paralelamente con sus actividades humanitarias, y lo digo así con énfasis, humanitarias, como es el caso de la construcción, por ejemplo, de pequeñas y modestas viviendas para campesinos necesitados en la región oriental del país. Y precisamente ya tenemos en este programa al director ejecutivo de la UMPACU, José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba. José Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? 200 activistas en la última semana, asaltos a casas que algunas se dedican a elaborar alimentos para miembros de la UMPACU, otras se dedican a otros menesteres. Explícanos qué está pasando por allá con respecto a ustedes, a la organización.
Sí, mira, gracias a ustedes por invitarme al programa. Un fortísimo abrazo para los que hacen posible las noticias como son y para los oyentes del mismo acá dentro de Cuba y en otras partes. Lo que viene pasando, Amado, como hemos hablado en otras ocasiones, es que el régimen le teme mucho a esto que en la UMPACU llamamos la combinación de el activismo audaz en las calles, las labores de divulgación, de promoción, de propaganda, para que el pueblo sepa qué estamos haciendo y por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Y este activismo social, este activismo humanitario, que hace que muchas personas de pueblo, muchas personas muy necesitadas, muy humildes, se beneficien y que además el pueblo vea que no solamente decimos que estamos con ellos porque decimos que luchamos por los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino que estamos con ellos porque compartimos nuestros pocos recursos, compartimos nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros esfuerzos con ellos y hacemos todo cuanto está a nuestro alcance porque sus vidas mejoren, porque sus vidas vayan mejor. Por eso, en solamente 5 días hemos sufrido más de 200 detenciones arbitrarias, golpizas, y ahora, hoy en la mañana, un allanamiento de una de las principales células de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional. Estamos hablando de la célula José María Heredia, que tiene a Carlos Oliva Riverí como coordinador detenido en este momento y Alexei Martínez Bayán, vice coordinador, también detenido en estos momentos. Esta célula, solo por su activismo integral, tiene, para mostrar el trabajo que podría mostrar una organización política a nivel nacional. Estas personas trabajan muchísimo, los detienen casi a diario, trabajando directamente en la calle con la población, atienden ancianitos, allí se elaboran los alimentos para más de 50 personas diarios, ahora no han robado todos los alimentos que allí existían. Todo esto, te repito, es el gran susto del régimen, de que combinamos estas tres líneas de acción y nos dan muy buenos resultados, resultados que se ve en la capacidad de convocatoria creciente de la UMPACU, aún en medio de la represión y del uso de tropas especiales. Cada vez son más las personas, adultos, niños, jóvenes, que participan en nuestras actividades, ya sean políticas, ya sean sociales, ya sean recreativas.
José Daniel, ahí me cae la duda, la pregunta, y tengo que hacértela, es que quizás la pregunta que pueda hacerse cualquier oyente en este momento. ¿Cambian ustedes la ayuda a personas necesitadas, a personas pobres, la cambian por participación, por activismo en la organización?
Muy válida la pregunta, para nada. Mira, aquí las personas, como te dije anteriormente, están muy necesitadas. La miseria ha sido una de las cosas que mejor ha manejado ya tendido por todo el territorio nacional el régimen comunista de los hermanos Castro. Y cuando estás luchando, cuando estás proponiendo en las condiciones en que lo proponemos en Cuba un cambio político, es obvio que tienes que involucrarte con las personas más allá de la simple propuesta política. Y cuando ayudamos no lo hacemos para que participen en nuestros proyectos, lo hacemos primero por una cuestión humanitaria y porque vivimos, sufrimos, también nuestros activistas pasan por situaciones similares, trabajamos por mejorar las condiciones de vida, siempre con el apoyo de hermanos exiliados, de compatriotas, principalmente en los Estados Unidos y algunos otros en otras partes del planeta, la diáspora cubana dispersa por todo el mundo. Y primero lo hacemos por motivo humanitario, pero no vamos a, digamos, a esconder, no vamos a ignorar, no queremos ocultar que a la vez que lo hacemos por puro motivo humanitario de corazón, porque ya te digo, los nuestros saben lo que es vivir en la entera, en la total miseria, con dificultades de todo tipo, también lo hacemos porque este tipo de regímenes han acostumbrado a la población, a las personas, a que quien no se preocupa directamente por las cuestiones materiales, las cuestiones diarias, que como, que he visto, como, qué techo tengo, pues entonces ese no tiene verdadera preocupación por su dolor, por su situación. Entonces hemos combinado esto por razones humanitarias y también por cuestión política. Nosotros demostramos con estos sacrificios que hacemos, que son bastante grandes, los esfuerzos que hacen nuestros activistas en medio de la represión, con el mensaje político que le dice, por ejemplo, a esa persona que le hicimos en la casita ahora última, la última que se terminó. Mira, nosotros te hemos ayudado modestamente a tener un techo para vivir. El régimen no lo ha hecho. Pero mira, la realidad es que el régimen es el que está obligado a resolver este problema. Y el régimen, entre otras razones, no puede resolver ese ni ninguno de los graves problemas de la sociedad cubana, porque es un régimen de partido único con una economía centralizada, improductiva, que lo poco que produce es para pagar represión y propaganda y vacaciones de los hijos de los altos dirigentes. Nosotros te decimos, te ayudamos de a corazón, porque eres mi hermano, mi compatriota, pero hay que cambiar el sistema para que estas cosas no se sigan repitiendo y para que todos los cubanos puedan tener casa digna.
Si ese pobre, ese anciano pobre, es un viejo militante del partido, ¿se acercan también ustedes?
Lo hemos hecho. De hecho, hemos ayudado a muchísimas personas militantes del partido que en muchas ocasiones nos piden que nadie sepa que le hemos conseguido una medicina o que le hemos dado dos quejas de zinc para que tape el hueco que hace que le caiga el agua encima, porque teme que lo sancionen por el partido. Pero nos ha dicho que el partido no se preocupa por él. Hemos sacado vídeos de casos de incluso de excombatientes, los llamados internacionalistas, las personas que fueron a pelear, a morir, a matar a África, cuando esta política de mandar militares a África, vamos, a petición de los soviéticos, que ponían dinero y armas, y claro, Cuba ponía soldados, ponía vida. Hemos ayudado a personas que están en el total alcoholismo, abandonado completamente, y que son miembros de la Asociación de Combatientes de la llamada Revolución Cubana. E incluso hemos ayudado a gente que han participado de actos de repudio contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba. No hacemos distinción. Quien nos busca, nos tiene. Quien nos acepta nuestra ayuda, la tiene sin problemas de ideología. No hacemos lo que hace el régimen, que si no eres sumiso, si no obedece y está bajo su total control, pues entonces no tienes ayuda, sino todo lo contrario, acoso y persecución todo el tiempo.
Claro, la gente se acerca a ustedes, ustedes se acercan a la gente, José Daniel, a la hora, digamos, de ayudar. Estoy centrando más bien las preguntas en las cuestiones humanitarias, en las cuestiones, en la actividad social que realizan ustedes. ¿Se acercan ustedes o la gente les pide?
Hay una combinación, pero hay mucha más demanda de lo que podemos nosotros satisfacer. Por ejemplo, constantemente estamos recibiendo pedidos de medicamentos que en el sistema de farmacia cubano no existen, antibióticos y otros medicamentos. Por ejemplo, está la claritromicina, muchas personas con serios problemas estomacales por las aguas contaminadas le indican la claritromicina y vale 28, 30 dólares el más mínimo tratamiento. Nos piden muchas medicinas, nos piden ayuda para esto de la vivienda, nos piden ayuda para la alimentación, ancianitos que tienen situaciones muy difíciles y no podemos cubrir todas las demandas. Sí hay casos que por lo dramático que se ven, nosotros, aunque no nos lo pidan, nos acercamos. E incluso ahora tenemos otro proyecto en mente y es continuar buscando apoyo en el exterior con cubanos exiliados para poder hacer lo siguiente. Vamos a estarnos acercando, ya hemos hecho dos experimentos, a los delegados del llamado Poder Popular. Le vamos a estar proponiendo soluciones para los casos que la población le plantea y ellos no resuelven. Lo único que saben es darle evasiva o respuesta sin solución. Y le vamos a proponer que nosotros buscaríamos los recursos y pondríamos mano de obra para resolver una serie de problemas que solo le pedimos que ellos viabilicen los trámites burocráticos que aquí son obstáculos muy difíciles, muy complejos. Ya nos dice mucha gente que siempre van a decir que no, y entonces nosotros le diremos, no importa, aún con los obstáculos que ustedes pueden quitar del medio para que podamos solucionar el problema de este anciano, de aquella anciana, de aquel enfermo, nosotros vamos a buscar la solución y vamos a seguir trabajando por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestras personas más sufridas.
Me parece sumamente interesante este trabajo ahora con miembros o por lo menos con funcionarios electos a nivel de base de las asambleas de circunscripción del Poder Popular. Interesante. José Daniel, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y sobre todo estos proyectos que me parecen interesantes y que hay que darle seguimiento, no cabe la menor duda. Gracias, José Daniel.
Gracias a ustedes. Un fortísimo abrazo.
Estás escuchando las noticias como son.
Residentes en el barrio de Santo Suárez, en La Habana, protestaron cuando la policía se disponía a decomisar los productos de los vendedores por cuenta propia conocidos como carretilleros. El hecho, grabado por personas presentes en el lugar y luego publicado en las redes sociales, muestra la indignación de los vecinos que comenzaron a gritar «comida, comida» ante la llegada de los agentes del orden. Los vendedores se prefirieron entregarle los alimentos a la gente que pasaban, a los transeúntes, antes que dárselo a la policía. Es un abuso lo que tienen contra nosotros. Desde que sacas la licencia y sales para la calle, sientes el acoso policial, dijo a Radio Martí René Mendoza, un cuentapropista que trabaja en Centro Habana. Nosotros los del pueblo somos los que nos afectamos con estas cosas que están pasando contra los vendedores, dijo Mendoza, quien tiene un kiosco de venta de artículos de varios municipios capitalinos. Y es que el gobierno cubano intenta responsabilizar a los llamados carretilleros o intermediarios con los altos precios de los productos del agro. Y precisamente vamos a pasar ahora a La Habana, para ser exactos, al mercado de Santiago de las Vegas. Allí logramos conversar con uno de esos carretilleros que se encuentra asediado por esta nueva política del gobierno, que además quiere darle solución al problema con precios topados. Pasamos entonces a conversar ya en esta entrevista con Gabriel Camilo. Repito, él es uno de los carretilleros de los que vende productos del agro en este mercado de Santiago de las Vegas.
¿Qué está pasando en este momento con las carretillas y qué es lo que está pasando con ustedes en este momento, Gabriel?
Lo que está pasando, la quieren dejar de ser. Por lo que me dijo la gente que conozco, que trabaja en la agricultura, que la orden cae es irla retirando poco a poco, hasta dejarlas en cero, quitarlas todas. Es lo que quieren hacer.
¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué está pasando que los quieren eliminar a ustedes?
Nada, porque están los precios caros, pero compra caro, como vender barato. Yo no puedo pagar a 15 pesos, voy a vender a 10. Y vender por arriba. Y eso es lo que no quieren ellos.
Vamos a poner esto en número. Vamos a poner alguno de los productos que tú vendes. ¿Cuál es el mecanismo? A ver si la gente entiende y nosotros podemos entender y llegar después a algún tipo de conclusión.
El mío fijo colorado está entrando a 14, 15 pesos.
14, 15 pesos, perdóname, no se entendió. 14 o 15 pesos.
Sí, moneda cubana.
¿Qué producto?
El frijol colorado.
El frijol colorado. A 14, 15 pesos tú lo compras al campesino.
Sí.
Lo tienes que vender.
Y lo vendamos a 11 pesos, quieren ellos. No se puede.
¿A cómo tú lo vendes?
Yo 18. Lo que dan son 3 pesitos nada más.
¿Y el gobierno quiere imponerte un precio de 11?
Quieren imponerlo. Es lo que hay. Ahora van a sacar un listado de precios. Están haciendo ellos para tirar los precios por el piso completo. Pero no dicen que el frijol cuesta en la tienda 1.45. En CUC, que es más caro todavía. Eso no lo dicen. Es lo que está pasando. Si tú lo vendes 1.45, son casi 40 pesos. ¿Cómo vas a pretender que yo lo venda a 10 pesos? Es lo que es lógico.
O sea, el Estado lo está vendiendo mucho más caro en CUC.
Sí. Lo vende mucho más caro en CUC.
Ahora, ¿qué solución pudiera tener esto, Gabriel? O sea, ¿cómo esto se soluciona? Bueno, ¿Cómo se puede solucionar el problema de los precios en Cuba?
El problema, que produzcan bastante, es la única solución. aquí el Estado no siembra. El que siembra son cuatro campesinos, que son los que siembran. Mientras tú no siembres, no hay producción, no puedes bajar los precios. Es ilógico. La oferta tiene que estar por encima de la demanda para poder bajar los precios. Si no, no lo va a bajar más nunca. Porque eso es ilógico. Y tú no das nada campesino para que siembre. Si no le das nada, ¿qué tú pretendes? Que te bajen los precios. O sea, y el petróleo tiene que comprarlo caro para regar, todas esas cosas.
O sea, que estamos hablando que incluso el gobierno quiere topar los precios. Estamos hablando, por ejemplo, del frijol colorado. Lo quiere topar, pero bueno, en ese caso, él lo quiere topar incluso por debajo de lo que tú se lo compras al campesino.
Sí, quiere toparlo todo por abajo.
Y esto solamente no es con el frijol, por supuesto, es con
la malanga, el boniato, el plátano, con todos los productos. Con todo. Y ahora con las aguas que han caído, casi todo el frijol del país se echó a perder. Lo que había sembrado más del 70% se fue. Se echó a perder completo que no hay frijol. Que si no hay frijol, ¿cómo tú vas a bajar el precio? Si el poco que sale para acá, sale caro ya.
¿Cuál es el
guajiro? El guajiro iba a recoger, el campesino, 20 quintales, recogió 3. Él va a tratar de sacar a los 3 quintales algo para poderle creer. Si no, no da la cuenta de lo que le invirtió.
Aparentemente los campesinos entonces tampoco van a producir, no, si no les da resultado no lo van a producir, si tú no se lo compras, se le va a podrir el excedente del frijol que tengan, por ejemplo.
Por supuesto, y es darlo tan barato no va tampoco, porque costó muy caro producirlo.
Cuando pongan estos precios, cuando ya esto sea para todos los productos que el gobierno quiera, ¿qué va a pasar?
Vamos a ver, yo veré a la gente vendiendo escondido por la calle, como pasan por ahí vendiendo en Javit y cosas de esas, porque... No hay nadie. El producto se va a encarecer más. Porque si ahora vamos a arriesgar a venderlo en bicicleta por la calle escondido, le voy a subir el precio porque me entiendo yo también. Y tengo que mantener a mis hijos, a mis nietos, a todo el mundo.
O sea, esto, ¿consideras tú que el efecto va a ser más o menos lo mismo que sucedió con los vendedores de ropa? O sea, que las traían sí. Desde Ecuador, desde otros países, y entonces al prohibírsela se fueron al mercado negro.
Al mercado negro se vende más caro ahora todo.
O sea, esa va a ser la solución que van a tener que encontrar ustedes.
Seguro, porque no hay otra, ¿de qué forma vas a vender?
Hablábamos un rato, tú me decías que producir más es la solución. ¿De qué manera se puede, digamos, bajar los precios cuando hay más producción? ¿Cómo funciona ese mercado dentro de Cuba?
Si la oferta tú la tienes por encima de la demanda, si tú ofertes más frijoles y te hace falta, el precio tiene que bajar porque bastante, está barrota. Pero si lo tienes por abajo, lo que te hace falta... Tiene que dispararse el precio para arriba porque no hay. Y el que viene lo compra para revenderlo. Porque, ¿me entiendes? Todo el mundo quiere ganar algo por ahí. Y la cosa está muy bien adentro para poder subsistir.
Y esto se suma también que tienes el caso de los campesinos que tienen problemas con los insumos, problemas, no hay un mercado mayorista para comprar los abonos, o sea, todos los insumos.
No.
O sea, que al campesino le cuesta caro también producir.
Le cuesta caro producir, al costarle caro, le vender caro, porque si no, ¿cómo va a producir? Hacer guardia nada más, cuidando el ajo. Por la noche se cobran 60, 100 pesos fácil por trabajador que te cuide el ajo para no te lo roben para la noche. Y si tú estás pagando, te metes 3 meses pagando 100 pesos todos los días, a 3-4 gente, ¿cómo se recibió el precio ya? Tienes que meterse el producto que tú tengas. A lo que vas a vender, porque si no, no da la cuenta, no vale el campesino.
Esta solución
que
quiere...
Hay que pagar guardia, pagarlo todo.
Claro, esta solución que quiere el Estado, topar los precios por un lado, por otro lado, controlar el transporte. O sea, aparentemente ellos van a regresar a un tipo de acopio, algo similar a la época del acopio. ¿Esto podría ser una solución?
Yo no veo solución porque todos no van a pagar, como ha pasado siempre. Que después tenemos que pagar a gente que todavía le ven mercancía de cuando existía acopio. Campesinos no conozco y dicen, todavía me ven mercancía de cuando acopio, así que ¿quién va a venderle?
O sea, ¿consideras tú que esto va a
ser difícil?
Esto va
bien difícil,
va a desincentivar, o sea, le va a quitar el incentivo también al campesino a que siga produciendo si se lo tiene que vender a acopio.
Seguro. Lo que va a producir es mínima cosa para no... Se lo echa a las vacas, pero se lo coman a los puercos, los engordos para vender puerco después.
Increíble.
Es la solución del campesino porque no va a dar la cuenta.
Tú me decías que la cosa se iba a poner difícil, se iba a poner dura. Sí. ¿Qué tú avisora? ¿Qué tú crees que va a pasar?
Eso está difícil, eso no... Están las cosas duras con los precios, pero la nueva producción hay que ver qué se pasa. Porque nadie va a querer sembrar para regalar la mercancía de él. Se va a poner una bolsa negra completa por la calle, eso va a ser peor que como está ahora.
Tú estás vendiendo en el mercado de Santiago de Las Vegas. ¿Qué es lo que tú vendes?
Yo vendo frijoles, viandas, salinas, de todo. Todo se va a vender.
¿Y sigues vendiendo en Santiago de Las Vegas o no?
Sí.
En Santiago de Las Vegas. ¿Y vendes de todo? ¿Todo lo que sea productos del agro?
Todo lo que sea agro se va a vender, yo lo vendo.
¿Estás afectado en este momento? ¿Qué está pasando contigo?
La malanga estoy comprando, está muy cara y no quieren que la venda tan cara. No puedo cogerla.
Ya están llegando
los 10 pesos. Ya les, 10 pesos entrando la libra.
Ya les están fijando. ¿Ya les están fijando precios a ustedes?
Más o menos, sí. Ya toparon los frijoles, toparon dos o tres cosas y dicen que lo pueden vender más eso.
¿Cómo puedes vivir entonces?
Vendiéndolo por fuera.
Vendiéndolo por fuera. Bueno. Gabriel, gracias. Gracias por habernos acompañado estos minutos, ¿eh?
Poca gracias.
Gracias bueno. A ti. Suerte.
Lo propio.
Señoras y señores, pues para poner punto final al programa, vamos a hablar de algo que le gusta mucho a mi productora, Johnny Hilfer, que es la subasta de obras de arte. Cuando usted va a casa de Johnny Hilfer, ahí se encuentra de todo, ahí hay de todo. Casi que el Louvre está ahí en casa de Johnny Hilfer. Bueno, vamos a hablar de esta noticia. Obras de reconocidos artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse y Claude Monet, o sea, también de Monet, entre ellas el lienzo Tête de Femme, del pintor español, o sea, de Picasso, se pondrán a la venta en una subasta en Londres. La puja ofertará 56 lotes que incluyen obras impresionistas, modernas y surrealistas. Entre ellas, bueno, pues algunos de los trabajos más importantes y deseables del siglo XX. El retrato Tête de Femme, hecho en 1935 por Picasso, refleja a la musa dorada de Picasso y es uno de los platos fuertes del evento. ¿Y por qué es uno de los platos fuertes del evento? Nada más y nada menos, porque, señoras y señores, esta obra del autor español, del pintor español Pablo Picasso, puede ser subastada, va a comenzar a subastarse, ¿quién adivina el precio? Entre 12 y 18 millones de libras esterlinas, estamos hablando entre los 17 y los 26 millones de dólares. Se dice fácil, pero pagar por un cuadro entre 17 y 26 millones de dólares, óigame, bueno, los coleccionistas lo hacen. Así que, bueno, pues suerte al que pague ese dinero por esta obra de Picasso, suerte a la casa que subasta, que va a ganar un buen porciento, y bueno, pues al dueño del cuadro, ¿no? Al dueño de la pintura, que por supuesto que va a ganar todo el dinero del mundo. Gracias, Johnny Hilfer. De esta manera nos despedimos ya en el programa. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias, Mayo Vázquez. Mi nombre es Amado Gil. Y bueno, Raúl Tápanes Estrella, que también ahora pues ya llega a cuatro manos en los controles técnicos. Mi nombre es Amado Gil, los invito siempre para que estén en sintonía de este programa Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martí. Y recuerden que nos pueden escribir a lasnoticiascomosonrm@gmail.com. Esta es nuestra cuenta de email, por supuesto, de correo electrónico. lasnoticiascomosonrm@gmail.com. Muchísimas gracias y escríbanos.